La FM, las noticias como son.
7:10 a.m. Saludamos al general Norberto Mujica, director del INPEC. General, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo especial para ti, para la mesa y para todos sus oyentes.
General, se decretó la crisis carcelaria. ¿Esto qué significa?
Bueno, la emergencia penitenciaria y carcelaria, lo que significa es que obviamente se decreta bajo el concepto del Consejo Directivo y obviamente se hace cuando existen algunos temas de problemática de orden público, de salud. Pues hay otros ítems que son importantes, pero en este caso particular, esas son las dos situaciones que se nos presentan. Aquí, básicamente, lo que estamos es frente a una potestad administrativa de poder abreviar, conferir con mayor agilidad ciertos trámites administrativos que nos van a permitir poder agilizar e impactar mucho más de cara a la pandemia. Y pues algunas otras funciones de regímenes internos, pero para nada nos brinda ningún tipo de función legislativa. Esto es un tema de agilizar mejor la administración del sistema penitenciario.
General, con los buenos días le saluda William Calderón. Esta fue una fuga masiva coordinada, según tenemos entendido, entre 14 cárceles en el país. ¿Cómo logran los presos de una cárcel comunicarse entre sí y cómo se conectan ellos con otras cárceles del país? ¿Cómo ocurre eso, general?
Bueno, yo no voy a desconocer ciertas falencias que tiene nuestra cárcel. Esto también es una problemática mundial, pero es un tema que tenemos que controlar aquí a nivel de Colombia, donde pues se logra a través de las diferentes redes sociales, a través de diferentes comunicaciones, generar una situación sistemática. Nosotros intentamos tomar todas las medidas del caso, tanto así, déjame aclararte la cifra, durante el día sábado en la noche tuve un promedio de entre 13 y 15 cárceles que se me intentaron amotinar. En la madrugada se presentaron dos cárceles más, al otro día otras dos cárceles más. En total fueron 17 establecimientos penitenciarios que logró controlar el cuerpo de custodia y vigilancia de que no se presentaran situaciones. Y pues lamentamos, obviamente, lo sucedido en la cárcel Modelo, pero pues aquí lo que evitamos realmente fue una fuga masiva y el asesinato de muchos de nuestros hombres, que hoy, déjame contarte, tengo más de 21 funcionarios del cuerpo de custodia lesionados a nivel nacional y de los cuales pues han venido trabajando y garantizando de que el sistema carcelario se logre realmente generar toda la tranquilidad, pero pues, al mismo tiempo hemos logrado de que hasta el momento no tengamos ningún caso de coronavirus, aunque lo sucedido realmente el sábado aísla muy, pero bastante de lo que son las medidas frente a la pandemia. Aquí ya lo que había era todo un concierto para hacer acciones masivas al interior de los establecimientos.
Claro. General, entendemos todo eso y es decir, es muy importante y destacable que no haya habido más muertes, que la Guardia Penitenciaria no haya sufrido ninguna víctima, que no haya casos de coronavirus al interior de las cárceles. Pero lo que la gente se pregunta es cómo un preso tiene acceso a redes sociales, tiene acceso a celulares. El problema de fondo es ese. ¿Cómo le llegaron esos celulares a los presos que para poder coordinar 15 cárceles en todo el país tendrían que estar perfectamente comunicados? ¿Cómo les ingresaron esos celulares, general?
Bueno, usted ha sido testigo desde que asumí el IPM, hemos venido haciendo operaciones masivas, pero esas operaciones tocó reducirlas en las últimas semanas, teniendo en cuenta de que por la situación de la pandemia tocó tomar otras medidas muy diferentes de cara a poder garantizarle la salud y la vida a los privados de la libertad para que evitar cualquier contagio, porque de cara al hacinamiento, que es una problemática no de ahora, sino una problemática que viene de hace varios años, pues para nosotros sí es muy lamentable un contagio al interior de las cárceles. Estas operaciones se redujeron. Yo no puedo desconocer que aquí estamos frente a un tema de corrupción en términos de las personas que ingresan a los establecimientos, que son necesariamente ingresar. Ustedes han sido testigos de que hemos incautado celulares, incluso a quienes nos prestan diferentes servicios al interior de las cárceles, y pues eso es un tema que tenemos que seguir apretando, que tenemos que ir cerrando las ventanas de la corrupción y de las cuales vamos a seguir trabajando fuertemente. Decirte, pues tienes toda la, lo que tú me acabas de decir, pues toda la realidad de la situación no debiera pasar, pero es una situación que se nos presenta tanto a nivel mundial, nosotros no somos desconocedores de ese tema, y que poco a poco vamos a ir logrando garantizar de que esto no vuelva a ocurrir.
Director, nosotros tenemos información que estaban advertidos de lo que iba a pasar en las cárceles. Muchas personas, las mismas autoridades tenían la información. ¿Por qué no se tomaron medidas a tiempo? ¿Por qué dejaron que esto llegara a lo que llegó? ¿Muertos, heridos? ¿Qué fue lo que pasó?
Mira, esas informaciones empezaron a fluir a partir del día sábado o el día viernes en la noche. Esto empezó a funcionar en todas las redes sociales, se tomaron todas las medidas del caso, se coordinó con Policía Nacional, con Ejército, el que ellos nos pudieran colaborar haciendo los diferentes anillos de seguridad para que pudiéramos garantizar que no se presentaran fugas. Sin embargo, pues obviamente frente a un tema masivo como se presentó en la cárcel Modelo, donde todos los privados de la libertad generaron pues obviamente de manera masiva el ataque, rompiendo rejas, rompiendo paredes, intentando fugarse, pues lo que me deja claro es que dentro de ese planeamiento y el alistamiento que se ordenó por parte de toda la guardia, pues los resultados se vieron. 17 cárceles se amotinaron, solo obviamente se nos presentaron hechos gravísimos, fue en la Modelo, pero donde tampoco se fugó ninguno. O sea, lo que pasa es que cuando solo los del cuerpo que ustedes saben lo que vivieron al interior de las cárceles, pues con esos ataques masivos donde iban era asesinarlos a ellos, y de verdad que esto pudo haber sido mayor si no hubiera habido una buena intervención por parte del cuerpo de custodia. Aquí lo importante es tener claro de que seguiremos tomando las medidas, el tema de poder generar la declaración de emergencia penitenciaria y carcelaria me va a permitir generar unas acciones administrativas con mayor agilidad, y esto, pues aquí hay que seguir trabajando en la socialización y hacerles entender al cuerpo, a los privados de la libertad, que estamos trabajando precisamente para que no resulten contaminados. Mira lo paradójico, hoy el mundo, Colombia, se está aislando precisamente por la pandemia. Nosotros tenemos las personas aisladas, protegiendo su vida, sin ningún caso de coronavirus hoy determinado, y pues ellos queriendo tomar, pues obviamente ya frente a un tema de concierto y sistemático, pues queriendo tomar otra determinación totalmente diferente que nada tiene que ver con el tema de la pandemia.
Sí, general, usted dice que pudo haber sido peor, pero la situación no es para celebrar, lo que ocurrió fue lamentable. La Contraloría ha dicho, general, en informes recientes que el porcentaje de hacinamiento en las cárceles del país es de cerca del 50%. ¿Cuál es la cifra de hacinamiento que usted tiene hoy? ¿Y usted ha pensado en solicitarle al gobierno una reforma al sistema penal para que algunos delitos sean excarcelables? ¿Usted que conoce de primera mano la situación?
Mira, yo quiero ser claro y gracias por la pregunta que me hace. Realmente hoy tenemos una capacidad en cupos de casi un poquito más de 80 mil cupos, 80.763. Realmente, frente a ese tema, hoy tenemos una población carcelaria de 123 mil. Esto nos da un porcentaje de hacinamiento del 53% hoy, pero realmente hemos alcanzado cifras por encima del 55%. El porcentaje de condenados en Colombia es de 82 mil, casi 83 mil. El resto son sindicados o imputados. Estos sindicados o imputados es responsabilidad de los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones, pero que por situaciones históricas siempre lo ha venido asumiendo el INPEC, y que hoy estamos haciendo un llamado precisamente a los entes territoriales de que asuman su responsabilidad a través de cárceles distritales o municipales o como lo quieran denominar. Esta es una problemática donde varios años lo que hemos hecho es endurecer las penas. Y cuando uno endurece las penas, pues tiene que haber un equilibrio donde necesariamente eso no ha pasado en Colombia. Nosotros llevamos más de 11 años donde no hemos crecido en cupos carcelarios, y donde hoy ya nuestro presidente y nuestra ministra de Justicia pues ya tenemos todo un cronograma para poder generar en los próximos 3 años más de 23.000 cupos que lo requiere y lo necesita, sí, obviamente, el sistema carcelario hoy en día. Pero es una medida que se está tomando ya en este gobierno, pero que anteriormente no se había tomado. O sea, habíamos generado, era un endurecimiento de las penas, pero no habíamos tomado una medida con el sistema carcelario, y eso es lo que nos trae hoy frente a una situación de hacinamiento.
Señor director del IMPEC, muy buenos días, le saluda Azuri Chamá. Usted y yo sabemos que técnicamente es posible bloquear las señales de celulares en cualquier lugar, incluso en los planteles de reclusión. ¿Por qué no se ha hecho?
Bueno, yo te voy a explicar una cosa que técnicamente también es importante que lo conozcas. Para poder implementar cualquier bloqueador, y nos lo dicen los mismos proveedores de estos equipos, primero que no hay una garantía del 99%, del 100% de que se pueda bloquear. Hay unas zonas grises que se mantienen, que no afecta para nada, y esas son fácilmente descubiertas por los privados de la libertad. Lo otro es que para que ese equipo funcione, hay que colocarlo de que funcione en toda su gran capacidad. Pero pues la ubicación en que están las cárceles hoy, en los establecimientos carcelarios, están ubicados en la mitad de la ciudad, están ubicados con barrios alrededor, y eso nos ha venido generando tutelas donde la IPEC le ha tocado responder incluso económicamente. Tutelas donde nos obligan de que estos equipos no pueden subir de 2 decibeles de capacidad. Cuando ordenan ese tipo de circunstancias, pues obviamente las zonas grises se amplían y el equipo queda sirviendo en menos del 50%. Entonces, aquí lo que estamos realmente es amanietados frente a un equipo que no podemos utilizar al 100% por la cantidad de tutelas y la cantidad de determinaciones judiciales que nos han presentado, y realmente donde, obviamente por la ubicación, pues no podemos generar al 100% lo que tú me estás manifestando. Ya quisiéramos poder tener la capacidad técnica y legal de poder garantizar que estos bloqueadores funcionaran al 100%.
Director, ¿qué grupo criminal originó los motines? Se lo pregunto porque hay panfletos de las autodefensas anunciando ofensiva contra el IMPEC. ¿Considera serias estas amenazas?
Bueno, aquí estamos hablando de un tema sistemático. Esto ya lo está investigando la Fiscalía General de la Nación. Esto lo está investigando también la Procuraduría General de la Nación. Hoy tenemos amenazas contra la ministra de Justicia, contra el director del IMPEC, contra todo el cuerpo de custodia. Que ya están siendo puestas a disposición esas amenazas también por las redes, y que ya es de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, porque realmente, pues obviamente aquí estamos hablando no de coronavirus, aquí estamos hablando de un plan sistemático, el cual yo esperaría que la Fiscalía haga la investigación. Nosotros estamos colaborando precisamente con los entes judiciales para que lo más pronto posible tengamos resultados en esas investigaciones.
Son las 7 de la mañana, 24 minutos. General, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy gentil.
No, muchas gracias a ti. Decirte que estamos trabajando precisamente para garantizar que al interior del cuerpo de custodia, al interior de nuestros funcionarios, al interior de los privados de la libertad, no tengamos ninguna situación de pandemia, pero también controlando de que no tengamos más afectaciones de orden público.
General Norberto Mujica, director del IMPEC. Esto es la FM, las noticias como son.
La FM, las noticias como son.